Estoy leyendo un libro ahora que habla un poco acerca de la historia, especialmente cómo la historia ha afectado la manera en que nosotros pensamos hoy en día. Y una de las cosas que mencionó el autor es acerca de un tiempo que se llama el alumbramiento. Y durante los años 1600, 1700, había muchos cambios en la manera en que las personas pensaban. Mucho de eso vino de la Reforma y también de la exploración de otras tierras y de muchas diferentes cosas. Pero una cosa grande durante ese tiempo que pasó es que las personas empezaron a pensar que ellos podrían solucionar todos sus problemas ellos mismos. Y con muchos avances en la ciencia, y ya podrían tener mucho más industria, ganar más dinero, ya no se preocupaban más de lo que iban a comer. Ya empezaron a pensar, no necesitamos tanto a Dios, no necesitamos tanto la religión o las iglesias, porque ya podemos encontrar la verdad nosotros mismos. Nosotros podemos decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y ya hemos visto hoy en día que más que cualquier otro tiempo estamos viendo eso, que muchas personas piensan, yo soy la persona que decido lo que es bueno y lo que es malo. Pero en verdad, aunque empezó de una manera nueva con el alumbramiento, siempre hemos sido así. Desde el principio. No es nada nuevo. Como Salomón dice en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Hay nuevas maneras de mostrar esa independencia, pero siempre la humanidad hemos sido así. Siempre hemos querido pensar que nosotros tenemos el derecho, la habilidad de hacer lo que nos da la gana. En verdad, de decidir eso es bueno y eso es malo. Y en Génesis capítulo 2, la semana pasada miramos por la mañana el hecho de que Dios había puesto el hombre en el lugar perfecto, en el jardín que él había creado, en un mundo que había creado, con todo lo que él necesitaba para cumplir su propósito que Dios le había dado. Y también leímos en el versículo 9, la semana pasada leímos que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces hablo un poco más de eso ya en versículo 16, donde dejamos la semana pasada, y dice en Génesis 2, 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios hizo todo. Él es el creador. Aún vimos la semana pasada que Él hizo a Adán. Él formó a Adán del polvo de la tierra. Respiró en él el aliento de la vida. Él dio a Adán todo lo que él tenía, literalmente. Dios era el dueño de todo. Todo pertenecía a Dios. Entonces Dios tenía el derecho de decir a Adán cómo usar la tierra que él había creado. Y vemos aquí que le da algunas reglas de cómo vivir en la tierra que él había dado. Y eso es, creo, el tema importante que quiero compartir con ustedes de este pasaje. Es muy simple. Dios decide lo que es bueno y malo. Dios decide lo que es bueno y lo que es malo. Y vemos aquí, en primer lugar, en versículo 16, y dice, mandó Jehová al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Vemos aquí que Dios no da muchas reglas. De hecho, Él da mucha libertad al hombre, y Dios había creado una tierra tan bonita, y un jardín tan bonita, y había puesto tantas cosas bellas, y como hablamos la semana pasada, deliciosas en ese jardín, y había dicho al hombre, puedes comer de cualquier árbol que tú quieras. Igual con nosotros. Dios nos ha puesto en una tierra llena de bendiciones, llena de cosas buenas que Él quiere que disfrutemos, sea comida, sea relaciones con otras personas, sea las bellezas de la creación alrededor de nosotros, sea partidos y juegos divertidos, sea tantas cosas que podemos hacer dentro de sus límites, dentro de su voluntad, y gozar de todas esas cosas. Pero ¿cómo vamos a ver en el capítulo que sigue qué quiere hacer el diablo? El diablo quiere quitar nuestros ojos de todo lo bueno que Dios nos ha dado, en todo lo que Dios nos ha permitido hacer, y poner nuestro enfoque siempre en esa cosa que no podemos hacer, o en el tiempo en que no podemos hacer esa cosa. Y Él quiere hacernos enfocar en todo lo que no podemos hacer, en vez de disfrutar y regocijarnos en todo lo que Dios nos ha dado. Y la primera cosa que vemos aquí es que tenemos que regocijarnos en todo lo que Dios nos da para disfrutar. Tenemos que, en vez de enfocar en lo que no podemos hacer, debemos enfocarnos en todo lo que Dios nos ha dado. Todos nosotros sabemos o conocemos niños, a lo mejor fuimos ese tipo de niños, algunos de nosotros, o algunos de ustedes a lo mejor tienen ese tipo de hijo o hija, que tiene, a lo mejor tiene 100 juguetes, ¿verdad? Y está allí, y está en su cuarto lleno de juguetes, y tiene juguetes por todos lados, pero ahí viene su hermanito con un solo juguete. ¿Y cuál juguete quiere? El juguete que el niño tiene. No importa que tiene 100 juguetes alrededor, que ha rogado a sus padres, por favor, dame ese juguete, dame ese otro juguete, y tiene juguetes por todos lados, que son mucho más grandes, mucho más costosos, mucho más interesantes que el juguete de su hermano. Pero como su hermano lo tiene, ese es el juguete que él necesita, ¿verdad? Y si no tiene ese juguete, no va a estar feliz. O a lo mejor el otro niño que su padre le ha construido una parque ahí atrás en su casa, atrás de la casa. Ya tiene columpios, ahí tiene una caja de arena donde puede jugar, ahí tiene una piscina donde puede nadar, ahí tiene todo lo que un niño podría desear ahí atrás. Y dentro del fence, ahí puede disfrutar todo el tiempo en seguridad, contento con todos esos juguetes, todas esas cosas para disfrutar. ¿Pero qué quiere el hijo? El hijo quiere ir y jugar en la calle, en medio de todos los carros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su padre dijo, puedes jugar en cualquier cosa aquí atrás, donde estás seguro, pero por favor no vayas a jugar en la calle, porque ahí es peligroso. ¿Pero qué quiere hacer? Que quiere ir donde no debe ir. Y en vez de enfocarse en decir, gracias papi por darme tantas cosas con qué jugar, con qué hacer, siempre se enfoque en la única cosa que no puede hacer. Pero Dios quiere que, como especialmente como cristianos, que no seamos así. Que en verdad pasemos tiempo cada día dando gracias a Dios por todo lo que tenemos. Que cada día nos enfoquemos en todo lo que sí podemos hacer y sí tenemos. Y todas las bendiciones que Dios nos ha dado para su honra y para su gloria. Y aún más que eso, aún más que las bendiciones físicas, en Juan capítulo 6, en un capítulo muy famoso, dice Jesús en versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No solamente tenemos todas las bendiciones físicas aquí en la tierra, pero aún más que eso, si somos cristianos, tenemos todo lo que podríamos desear en Cristo. Él es, como dice, el pan de vida. En otro pasaje dice, Él es el agua del vida. Y si venimos a Él, no tendremos sed. Tenemos que, en vez de enfocarnos en todo lo que no podemos hacer y todas las reglas y la ley, tenemos que recordar lo que tenemos en Cristo. y encontrar nuestra satisfacción y gozo en Cristo. En vez de pensar, ese pecado me va a traer contentamiento, ese pecado me va a satisfacer, recordar que Cristo es el único que satisface. Solo en Cristo podremos encontrar el gozo y la paz. Él es nuestro buen pastor, como estamos memorizando, ¿verdad? Con Él nada me faltará. Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿por qué necesito ir ahí afuera? ¿Por qué necesito salir de las reglas que Él me ha dado? Él me ha dado todo lo que necesito. Entonces, nosotros tenemos que creer que en verdad Dios sabe mejor que nosotros. Igual como ese niño tiene que creer, mira, mi padre sabe mejor que yo que jugar aquí dentro de sus límites es más seguro y voy a estar más feliz que jugar en medio de la calle. De la misma manera, nosotros tenemos que reconocer, Dios sabe más que yo. Y muchas veces nosotros queremos creer, bueno, a mí me parece que estaría mucho más feliz si no tendría que hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Pero tenemos que creer, Dios sabe más que yo. Él es mi creador. Él tiene la autoridad de decirme qué hacer. Y voy a regocijarme en todo lo que Él me ha dado, en vez de enfocar en lo que no tengo y no puedo hacer. Solo Dios decide lo bueno y lo malo. Y tenemos que regocijarnos que Él nos ha dado tanto para disfrutar. Pero no solamente eso, regresando a Génesis 2. Seguimos leyendo versículo 17 y dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay mucho debate y las personas, los teólogos han debatido por edades y edades exactamente por qué Dios puso ese árbol allí y qué significaba y todo eso. Y no vamos a entrar en todas las diferencias, creencias y todo eso, pero creo que... La cosa más básica, más obvia aquí, es que Adán y Eva querían creer que ellos podrían decidir lo que era bueno y lo que era malo. Y Dios dijo, es mi derecho de determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Qué dice la serpiente? Dice, si usted come de ese árbol, van a tener ciencia como Dios y van a ser dioses. Van a poder determinar por ti mismo eso es bueno y eso es malo. ¿Dios tiene el derecho de decirte no puedes comer de ese árbol? No. Tú tienes el derecho de decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Pero Dios pone ese árbol para recordar a Adán y luego a Eva que Él es el creador, que Él es Dios, que Él es rey y que Él tiene la autoridad y el derecho de decirnos qué es bueno y qué es malo. Y este derecho no pertenece a nosotros. No podemos comer de ese árbol. Eso pertenece a Dios determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces Él dice, no puedes comer de ese árbol. Entonces, no solamente tenemos que regocijarnos de todo lo que nos da para disfrutar, pero tenemos que someternos a su autoridad para poner límites. Él tiene la autoridad para decir, no puedes hacer eso. O tienes que hacer eso. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Todo pertenece a Él. Él es Dios, no nosotros. Y a lo mejor no lo entendemos, a lo mejor no estamos de acuerdo, a lo mejor no creemos que es lo mejor para nosotros, pero no importa. Porque Él es Dios, no nosotros. Solo Él tiene el derecho de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, no nosotros. Entonces nosotros, ¿qué es nuestra responsabilidad? Someternos a Él. Es decir, no importa si entiendo o no, no importa si estoy de acuerdo o no, de ti es el derecho de determinar, eso es bueno, eso es malo. No de mí. Es tu derecho. Cuando yo fui en la universidad, había muchas reglas en la universidad. Ahora no tienen tantos, pero en ese entonces tenían mucho más. Y igual como siempre, en cada lugar donde hay reglas, sea una casa, sea una iglesia, sea una tienda, un trabajo, siempre hay personas que no quieren obedecer las reglas. Y muchas veces ellos desobedecen y muchas veces dan muchas razones por qué desobedecen. Algunos dicen, bueno, es que no estoy de acuerdo con esa regla, entonces no tengo que obedecerlo. Y yo siempre dije, bueno, cuando llegaste a la universidad te dieron lo que se llama un handbook, un libro de reglas. Y la primera cosa que tenías que hacer es leer eso y firmar, yo voy a seguir las reglas de esa universidad. Y entonces, si usted no estaba de acuerdo, no tenías que firmar. firmaste diciendo, yo voy a seguir las reglas de esa universidad. Si no querías seguir las reglas, podrías haber ido a otra universidad. Pero fue tu decisión someterse a las reglas, entonces no importa si estás de acuerdo o no, si firmas ese papel, tienes la responsabilidad de decir, esa universidad no pertenece a mí, pertenece a las personas que están en cargo de la universidad, y ellos tienen el derecho de decirme qué debo hacer y qué no debo hacer. La misma cosa con un trabajo. Tenemos el derecho de decir, no estoy de acuerdo, entonces voy a dejar el trabajo. Pero no tenemos el derecho, si yo no estoy, soy el jefe, de desobedecer las reglas. Ellos son los que han puesto las reglas. Pero mucho, mucho más que eso, Dios, más que cualquier otra autoridad humana, tiene el derecho de distinguir entre el bueno y el mal. Y a lo mejor no estamos de acuerdo, a lo mejor no nos gusta, pero tenemos que someternos a Él. Pero tristemente, muchos no se someten. El pastor está predicando los miércoles por Apocalipsis, y a lo mejor ya ha hablado de eso, yo estoy con los jóvenes, pero dice en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 8, está hablando aquí de la gran tribulación y de todas las cosas tan terribles que van a pasar a la gente que han rechazado al Señor. Pero creo que esos versículos son uno de los versículos más tristes de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Vamos a empezar en versículo 7. Dice en versículo 7, Apocalipsis 16, 7. También oía otro que desde el altar decía ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron? ¿Sometieron a Dios, viendo que Dios estaba en control, viendo que Dios era rey? ¿Eso es lo que hicieron? ¿Qué dice? Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Aún en medio de ser mostrado con cosas tan claras que Dios estaba en control, no ellos. Que Dios era el creador, que Dios tenía todo poder, que Dios estaba juzgándoles. Todavía ellos se levantaban en contra de Dios y dijeron, no voy a someterme a ti. Yo voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo. No me importa que tú estás en control de todo el universo, que tú eres el Dios de Dios y el Rey de Reyes y que lo has mostrado claramente. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Vemos lo mismo con los de Faraón, ¿verdad? Que Dios mostró vez tras vez tras vez que Él era el Dios verdadero. Y cada vez, ¿qué dice? Faraón endureció su corazón, hasta que finalmente Dios mismo dijo, ok, voy a endurecer su corazón por ti, y ya no tendrás más oportunidad. Pero eso es lo que cada uno de nosotros hacemos. Obviamente, si estamos aquí sin Dios, eso es nuestro estado normal de rebelar en contra de Dios. De decir, Señor, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es lo que vemos alrededor de nosotros. Vemos a personas tomando la Biblia y diciendo, oh, sí me gusta esa regla, pero no me gusta esta regla. Sí me gusta lo que dice aquí, pero no me gusta lo que dice allí. Los hijos siempre dicen, bueno, me gusta lo que dice cuando dice que los padres no deben irritar a los hijos. Entonces, sí, voy a creer eso, pero no creo la parte de que dice los hijos tienen que honrar y obedecer a los padres. ¿Verdad? Los esposos dicen, sí, me gusta la parte que dice que las esposas me tienen que someter, pero no me gusta la parte que dice yo tengo que sacrificar mi vida por ella. Y muchas veces nosotros nos gusta cada parte, esa parte, pero dicen, bueno, no estoy de acuerdo con esa parte. Y nunca decimos eso con la boca. Pero con nuestras acciones, y en nuestros corazones siempre estamos diciendo a Dios, si estoy de acuerdo, te obedezco, y si no, no esperas que te voy a obedecer. Si no me gusta, si creo que no me va a salir bien en esa situación, aunque tú has dicho que no debo mentir, yo creo que si no miento en esa situación va a salir muy mal, entonces tengo que mentir. Señor, yo sé que has dicho que no debo hacer eso, pero yo creo que me va a traer mucho gozo y lo voy a hacer. Cada vez estamos diciendo, tengo yo el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y no me importa, Dios, que tú eres Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo tengo el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo. Pero tenemos que reconocer, no es cierto. Dios es el creador. Dios es Dios. Y Él tiene la autoridad de decir eso es bueno y eso es malo. Y no importa si estás de acuerdo. No importa si tú crees que será mucho mejor si Dios tendría esa regla y no tendría esa regla. Dios está en control, no nosotros. Y tenemos dos opciones. Someternos a Él o rebelar en contra de Él. Y decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tenemos que creer, solo Dios decide lo que es bueno y malo. Podemos regocijarnos en todo lo que nos da para disfrutar, en vez de enfocarnos en solamente lo que no podemos hacer. Y tenemos que someternos a su autoridad para poner límites. Y entonces, regresando a Génesis 2, versículo 17, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Finalmente, no solamente reconociendo que solo Dios tiene decide lo que es bueno y malo, tenemos que regocijarnos en todo lo que nos da para disfrutar. Tenemos que someternos a su autoridad para poner límites, pero finalmente tenemos que reconocer las consecuencias de rechazar su voluntad. Tenemos que reconocer, sí tenemos la voluntad propia. Podemos rebelar en contra de Dios. Podemos decir, yo voy a decidir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Podemos tener esa decisión, pero la decisión que no tenemos es cuáles consecuencias vamos a sufrir. Y Dios dice, puedes decidir tomar de ese árbol y decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y rechazar mi autoridad. Pero no puedes escoger las consecuencias. El día que lo tomas, vas a morir. ¿Qué significa la muerte? Significa separación. Y todos sabemos que hay tres diferentes tipos de separación. Adán y Eva no murieron inmediatamente físicamente. Pero en este momento fueron separados de Dios. Ya no podrían tener comunión con Dios. Por eso se escondieron de Dios. Por eso fueron echados del jardín. ¿Por qué? Porque habían muerto. Y luego sí murieron físicamente. Y si no creyeron en el Mesías que iba a venir, la simiente de la mujer, también iban a morir eternamente, separados de Dios en el infierno. Lo que llaman el segundo muerte, la segunda muerte. La muerte eterna. Pero lo más terrible no es la muerte física. Ni es solamente el sufrimiento del infierno. Lo más horrible es que la muerte es la separación de Dios. Y Dios es la fuente de todo lo que es bueno. Entonces, si estás separado de Dios, no tienes nada bueno. Todo paz, todo gozo, toda felicidad, todo amor se encuentra en Dios. Y si estamos separados de Dios, no tenemos nada bueno. Es lo peor que uno puede hacer. Y aún aquí, nosotros sabemos que nacemos muertos físicamente, espiritualmente. Y solamente en Cristo podremos encontrar la vida. Muchas personas piensan, bueno, yo puedo ir en contra de la voluntad de Dios y tener gozo y felicidad y paz. Y yo puedo estar contento y yo voy a ir al infierno y tener una fiesta ahí con todos mis amigos. Porque yo creo que yo no voy a tener consecuencias por mi pecado. Yo puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo por mí mismo y nada me va a pasar. Yo puedo ir en contra de las leyes de Dios y nada va a pasar. Pero las leyes de Dios son iguales que las leyes de la ciencia, porque Dios puso esas leyes en la creación. Y vemos en las leyes, yo enseño la ciencia y ahora estoy enseñando acerca de lo que se llaman las termodinámicas. ¿Qué significa eso? Básicamente habla del calor. ¿Y qué pasa con el calor? Y a lo mejor no entiendes todas las leyes científicas, pero todos nosotros entendemos que si hay un fuego y si pones tu mano ahí en ese fuego, la energía va de un lugar de más energía a menos energía. Entonces el fuego tiene mucha energía, tu mano no tiene tanto, entonces si pones tu mano en el fuego, la energía del fuego va a entrar en tu mano y va a causar muchos problemas. Pero si yo digo, no, yo creo que la energía va al revés. No creo en esas leyes de termodinámica. Entonces yo voy a escoger por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y yo creo que si yo pongo mi mano en el fuego, solamente voy a enfriar el fuego. Y el fuego se va a apagar y yo voy a estar bien. Bueno, yo puedo creer eso todo el día. Y yo puedo actuar según mi creencia. Pero ¿qué va a pasar cuando pongo mi mano en el fuego? Va a haber consecuencias. Porque las leyes de Dios no se quiebran sin consecuencias. Y es igual con nosotros. Nosotros podemos decir todo el día, bueno, yo no creo que las leyes de Dios son mejor para mí. Yo creo que yo puedo encontrar felicidad haciendo lo que yo creo que es bueno y lo que es malo. Y no creo que habrá consecuencias. Bueno, tú puedes hacer esa decisión de rebelar en contra de Dios, pero no puedes escoger las consecuencias. Dios es Dios. Y las consecuencias, la consecuencia del pecado es la muerte. Y eso no ha cambiado. Y si seguimos rechazando a Dios y decidiendo por nosotros mismos lo que es bueno y malo, vamos a morir físicamente y vamos a estar separados de Dios por toda la eternidad. En un lugar real que se llama el infierno. Y tristemente muchos hacen eso. Pero aún los que hemos muerto al pecado, como dice Romanos 6, muchas veces vivimos como todavía estamos muertos al pecado. Y olvidamos que Dios está en control. Y todavía creemos, bueno, a lo mejor sí tengo un corazón nuevo, pero a lo mejor todavía si hago lo que yo creo que es mejor, va a salir bien. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Y Él determina lo que es bueno y malo. No tú ni yo. Y si vamos en contra de su voluntad, como dice Gálatas 6, vamos a cegar lo que sembramos. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios no se quiebran sin consecuencias. Hay consecuencias si rechazamos su voluntad. Jeremías capítulo 2, para terminar, Jeremías capítulo 2, habla aquí un poco de esas consecuencias. Sabemos que Jeremías se conoce como el profeta llorón, porque tenía que decir al pueblo de Israel exactamente eso. Tú puedes escoger quebrantar la ley de Dios, pero no puedes escoger las consecuencias. Y Jeremías capítulo 2, vamos a empezar a leer en el versículo 1. Jeremías 2, 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieses su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. Hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, Porque pasadas las cosas de Quitín y mirad, y enviad a Sedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo, es esclavo, porque ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto al haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Eufrates? Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Dios había escogido a Israel, les había traído de Egipto por el desierto, les había dado una tierra prometida llena de bendiciones. Ellos habían dicho, nosotros queremos decidir lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Y qué dice? Rechazaron a Dios, la fuente de agua pura y viva, ¿para hacer qué? Para cavar sus propios hoyos, lleno de lodo y de basura. Y en vez de tomar de la fuente de agua viva, tomaron de la basura del pecado. Creyeron la mentira del diablo, que podemos decidir lo bueno y lo malo y todo va a salir bien. Y en vez de eso, ¿qué pasó? ¿Qué dijo allí en versículo 19? Tu maldad te castigará. Si escogemos rechazar la ley de Dios y hacer lo que nos da la gana, vamos a sufrir. Porque Dios sabe lo que es mejor por nosotros. Dios sabe mucho más que nosotros lo que es mejor. Nosotros no podemos ver el futuro. Nosotros no podemos ver todo. Nosotros no tenemos la autoridad, el derecho ni la sabiduría para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando lo tratamos de hacer, siempre las cosas salgan mal. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestras decisiones. Y hemos dicho, bueno, yo creo que yo puedo desobedecer a Dios en esta manera y todo va a salir mejor. ¿Y cuántas veces ha salido mejor? Nunca. Siempre destruye la familia. Siempre caemos en muchos más problemas. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Pero gracias a Dios, el que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Gracias a Dios que él, Cristo, cumplió perfectamente la ley, se sometió en todas áreas a su Padre, y murió en nuestro lugar, llevó sobre él nuestro castigo, para que nosotros podemos ya obedecer la ley de Cristo con todo el corazón por amor a él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos por tantas veces creer la mentira del diablo, que nosotros sabemos mejor lo que es bueno y lo que es malo que tú. Perdónanos por creer la mentira del diablo, que nosotros podemos ser dioses, que podemos tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y no morir. Señor, perdónanos. Gracias por Cristo, quien llevó nuestra maldición sobre él, que se hizo maldición por nosotros, para que nosotros podamos tener un corazón nuevo, que ya puede someterse completamente a Cristo. Y en vez de enfocar en todo lo que no tenemos, podemos regocijarnos de todo lo que tenemos en Cristo y servirte en amor, sometiéndose a tu ley y evitar las consecuencias de rechazar a Dios. Señor, si hay alguien aquí esta noche que todavía está rechazando a Dios, que todavía cree que ellos pueden decidir lo que es bueno y lo que es malo y no tienen que someterse a la ley de Dios, ayúdales esta noche a arrepentirse y creer solamente en Cristo para salvarles de esa rebelión y cambiarles y llevarles a estar contigo para siempre, rescatándonos de esa muerte que todos nosotros merecemos. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Amén. Vamos a terminar solamente cantando gracias Dios por tu salvación. Vamos a ponernos de pie. Padres pueden buscar sus hijos. Si algunos quieren quedarse.